RCN, con Fernando Posada, politólogo y analista de RCN Radio, con Juan Felipe Vallejo, abogado conservador, con Camilo Martínez, militante del Centro Democrático, y con Germán Henao, director de las Juventudes del Partido Liberal. Y la próxima pregunta la hace la siguiente pregunta, Lucía Benavente.
Sí, precisamente a Camilo Martínez, quien es militante del Centro Democrático, porque ese partido va a confirmar en los próximos días, creíamos que el domingo, pero lo han aplazado hasta el miércoles, si va a apoyar o no al plebiscito, o más bien, si va a ir por el no o va a ir por la abstención cuando se celebre. Le pregunto, Camilo, ¿qué es lo que va a pasar finalmente o cómo está por el momento lo que se tantea dentro del partido?
Nosotros somos un partido que dialoga con sus militantes, entonces el presidente Uribe, el director Oscar Iván Zuluaga y nuestros 39 congresistas han pedido que se escuche a la base, que escuchen a las regiones. Desde el miércoles pasado se están haciendo unas encuestas virtuales, se están realizando talleres democráticos como los que se hicieron el sábado y domingo en Boyacá, en distintas zonas del país, para que sean ellos los que opinen y decidan por qué el no o por qué la abstención. Seguramente será lo que la militancia decida.
¿Y qué es lo que está sonando más?
No, yo creo que hay muy buenos argumentos. El doctor Carlos Holmes Trujillo tiene unos muy buenos argumentos y la senadora Paloma Valencia para irse por la abstención, así como el director de nuestro partido, Oscar Iván Zuluaga, y otros congresistas apoyan el no.
¿Y a usted qué le gusta más? ¿Usted por qué orilla, en qué orilla está?
Yo me iré por la orilla que diga el partido, sin embargo.
Pues es disciplinado.
Se echa el agua.
No, el no es una buena opción, así como la abstención.
Fernando Posada, ¿qué es lo que debería o lo que podría hacer el Centro Democrático?
Pues yo creo que un partido político que respete las instituciones democráticas de un país, que respete el sistema electoral, pues sin duda tiene que apoyar la opción de ir a las urnas a votar por lo que escoja. En este caso obviamente sería el no, pero un partido político que le apueste a la abstención sería pues impresentable, porque básicamente está yendo en contra de todas las normas de participación. ¿Qué le va a decir un partido político a sus ciudadanos cuando le dice que no salga a votar? Eso es no votar, de alguna manera es una desconfianza hacia el sistema democrático, al sistema electoral, de modo que un partido por encima de todas las posiciones debe respetar las instituciones más sagradas de un país, sobre todo pues la participación política.
Pero en el caso, Fernando, de que saliera el sí, haber hecho una campaña fuerte por el no, en lugar de haberse mantenido un poco al margen con el llamando a la abstención, ¿no sería una especie de suicidio político para el Centro Democrático?
Pues ahí digamos se va a medir qué tanta capacidad de votantes pueden ellos sacar a votar. Por supuesto, ellos tienen ahora el miedo de que si le apuestan al no, pues van a aumentar el umbral, que es el miedo que tiene en ese momento el Centro Democrático. Pero creo que es mucho más presentable para un partido político, claro, que tome ese riesgo antes de decirle a sus votantes que simplemente no salgan a la calle y que ignoren un proceso electoral que va con toda la institucionalidad.
Pero si usted fuera un asesor colombiano o gringo, asesor de campaña, y le pagaran una plata en el Centro Democrático a ver qué tienen que hacer ahí para ganar las próximas elecciones presidenciales, ¿usted qué le recomendaría a Álvaro Uribe? ¿Que se vaya por el no o por la abstención?
Pues yo creo que un asesor bastante maquiavélico sin duda alguna le diría que se fueran por la abstención, porque es tal vez más posible de esa manera que no logre el gobierno pasar el umbral. Pero ahora, si un asesor es una persona decente políticamente, con principios, con respeto hacia las normas, pues sin duda le va a decir que juegue por el lado del no y que lo haga bajo todas las reglas y bajo pues todo el respeto a las normas democráticas.
Germán Henao.
Yo creo que, con todo respeto a Camilo, es muy benevolente cuando plantea que el Centro Democrático es democrático. Yo creo que tenemos desde su nacimiento todas las muestras de que el presidente Uribe es el dueño y es el que al final toma la palabra en el partido y pueden hacer ejercicios válidos de consultas, pero yo creo que el presidente Uribe ya tiene tomada esa decisión hace rato. Esperemos es que nos...
Pero
que
si se aplazó del domingo al lunes y del domingo al miércoles.
Completamente.
Y el domingo ya se esperaba sacar eso antes. Lo que pasa es que si la ciudadanía en los talleres democráticos está pidiendo que se argumente, y por eso es que el partido ha decidido hacer estas encuestas internas, acudir a sus representantes y senadores para que escuchen lo que está pasando región a región con el tema de la recolección de firmas. Hay personas que llegan pidiendo el no, hay personas que llegan pidiendo la abstención. Entonces el partido quiere asegurarse que la decisión que tome sea lo que está queriendo su militancia.
respetuosamente te reitero, creo que cualquier ejercicio de consulta es válido, pero en lo personal creo que el presidente Uribe ya debe haber tomado la decisión de rato. Esperemos que
hubiera
no la comunique. Esperemos que nos la comunique el miércoles. Y en términos generales, yo creo que teniendo en cuenta el gesto de reconciliación del presidente Uribe hoy y creyéndole también que fue sincero, yo creo que él no está tarde para que él se suba al bus del sí. Creería que es una salida bien, bien importante.
Por eso proponemos,
es que me parece,
el no
me parece
para
muy, muy complicado, Camilo.
Y ahí sí poder
me parece
decir que
muy
sí.
complicado, Camilo. La abstención es un perverso mensaje a la democracia colombiana y a los jóvenes que como vos decías, sacan la cédula y les van a decir, pues absténgase de no votar. Y no solo eso, es que los niveles de abstención en Colombia son altísimos. Y nosotros como políticos y como partidos y como jóvenes, fomentar eso gravísimo. Pero me parece peor votar por el no, porque es decirle al país que no queremos que más de 7.000 hombres con armas que le hacen muchísimo daño a Colombia se desmovilicen.
Pero nosotros que sí estamos es decirle que queremos no. eso. Lo que pasa es que queremos que paguen unos mínimos de cárcel.
Claro, están establecidos. Y es tan así que lo va a refrendar la ciudadanía, como de pronto no fue el proceso con los paramilitares que
pero pagaron
nunca
cárcel,
supimos. Nunca
están
supimos,
en las cárceles.
No, y están establecidas las penas en para el proceso de paz con las FARC. Claro que están establecidas.
Juan Felipe Vallejo, le voy a dar la palabra.
Muchas gracias. Básicamente, yo quiero dejar muy en claro que no es únicamente el Centro Democrático el que tiene que tomar la decisión. El Partido Conservador no ha tomado aún ninguna decisión frente a la posición que va a tener en el plebiscito. Y de modo que también es probable que el Partido Conservador el día de mañana elija el no, y esta el no o la abstención o el sí, no sabemos, pero va a poder estar en esta disyuntiva. Entonces quiero dejar muy claro para todos los oyentes que el Partido Conservador no tiene hoy en día una posición oficial frente al plebiscito. Ahora, frente a lo que decíamos del Centro Democrático y robándome un poco el rol de asesor gringo en política, yo sí le recomendaría al presidente Álvaro Uribe que no utilizara el arma de la abstención en esta ocasión por una razón muy sencilla, y es que el umbral quedó tan bajo que es muy lógico que se vaya a alcanzar. Yo no creo que una campaña para la abstención vaya a tener éxito en estas circunstancias. Pero sobre lo que decían los compañeros de que es en contra de la democracia llamar a una abstención, yo tampoco lo creo tan así. Cuando hay umbrales, es legítimo tratar de que no se llegue al umbral. Es legítimo porque hace parte de la democracia. Por eso están estas figuras y por eso se establecen los umbrales. Lo que pasa es que en esta ocasión particular el umbral es tan bajo que es casi imposible pensar que no se va a llegar a él. Entonces yo le recomendaría al presidente Álvaro Uribe que si definitivamente va a ser el no, pues que sea el no y no la abstención.
Otro tema que les queremos plantear, no menos importante y por supuesto que ha dejado en evidencia la grave crisis humanitaria que está viviendo en Urabá, en el municipio de Turbo, donde han llegado pues varios ciudadanos haitianos, especialmente cubanos, que han quedado varados allí a la espera de una solución que les permita continuar ese recorrido que esperan los lleve hacia los Estados Unidos. Ya son más de 3 meses, incluso están hacinados en una bodega, se han hecho un balance finalmente de esta población y escuchábamos hace algunos minutos un informe según el cual hay 11 mujeres que están embarazadas, que no están recibiendo atención médica por miedo a ser deportadas. ¿Qué debe hacer en este caso el gobierno colombiano para atender esta situación, Camilo?
Yo creo que el gobierno debe cumplir lo que prometió hace 2 semanas, que fue crear la comisión intersectorial que le hace seguimiento a los casos de trata de personas, que realmente haga esto y que haga presencia permanente ahí, porque la crisis sí es muy grande y no es justo para ninguno de los dos lados lo que está pasando ahí, y merecen un llamado de atención.
Fernando, ¿qué hacer con una situación de esta magnitud?
Pues yo creo que el gobierno debería tener dos objetivos en ese momento. Uno, por un lado, como lo que dice Camilo, enfrentar, digamos, las bandas que sin duda alguna están en ese momento dedicadas al tráfico de migrantes, porque hay que anotar que cerca del 95% de los migrantes que vienen a Colombia no buscan quedarse aquí en el país, sino que buscan continuar, sea Panamá o sea Estados Unidos.
O sea, que lo toman como una transición.
Exactamente. O sea, Colombia no es un destino final para los migrantes en el mundo. Y por ese lado, digamos, Colombia debería entonces buscar una estrategia para acabar con ese perverso negocio del tráfico de migrantes. Pero también el gobierno debería, por otro lado, ver qué hace ya con los que están aquí. Porque es que aquí en Colombia, el año pasado llegaron cerca de 5.000 migrantes, y por ahora, en el sol Urabá, según el editorial del Tiempo de Hoy, hay cerca de 1.000 migrantes estacionados en Urabá sin ninguna forma, digamos, de vida. Esto, digamos, es una crisis humanitaria de una dimensión bastante escandalosa, y hay que ver qué oportunidades se les ofrece a ellos, sea para volver a sus lugares de origen, cosa que nunca, o que en pocos casos es oportuna, porque si alguien se escapa de su país, generalmente es por casos de persecución política o por casos de guerra.
Claro. Pero, Fernando, ¿no cree usted que Colombia, usted dice que Colombia no es un destino último para los inmigrantes? Por una parte hay que decir que en los años 30 o 40 o 50, incluso del siglo pasado, mucha gente europea no llegaba a Colombia, porque Colombia ha sido un país muy cerrado. Los colombianos somos muy amables con los extranjeros, pero desde el punto de vista de las normas, Colombia no recibía, por ejemplo, no recibió a tantos exiliados de la Guerra Civil Española. Se fueron a México y a la Argentina y a otros países, incluso algunos a Venezuela. Colombia ha sido un país tremendamente cerrado, pero también es verdad que justamente que los colombianos son muy amables con los extranjeros, y tal como está el mundo, es decir, con Europa con tanto susto por el terrorismo, con países como España, donde el 53% de las personas menores de 30 años no tienen empleo, ¿usted no cree que un país como Colombia empiece a volverse atractivo e incluso, y esto nos puede sonar contradictorio, un país más seguro? Es decir, hay mucho menos posibilidad de un atentado radical islamista o extremista religioso, o qué sé yo. ¿No cree que eso puede cambiar, Fernando?
De hecho, le meto un dato por alusiones, en parte, porque Colombia es
porque usted está aquí con...
Exactamente, porque Colombia es el séptimo destino al que más españoles están yendo del mundo.
Claro, y además hay que decir que en Colombia los españoles, bueno, y a los extranjeros los tratan muy bien, o en términos generales, ¿o no, Lucía?
Sí, claro que sí.
yo diría que se trata de dos casos diferentes. En este sentido, la crisis que estamos viviendo aquí en Colombia, la crisis humanitaria por los migrantes, en general se trata de personas que provienen en ese orden de Cuba, Nepal, Bangladesh y Somalia. Estos son algunos de los países donde vienen los migrantes a Colombia, según los datos de Migración Colombia. Y yo creería que eso se trata en gran parte por la ubicación geográfica de Colombia en el mapa, donde pueden llegar por dos océanos y tienen, digamos, una fácil manera de llegar a Panamá. Y una vez estén en Panamá, pues aún es más fácil llegar a Estados Unidos, que hoy por hoy pues es un destino bastante atractivo a la hora de buscar oportunidades. Pero sin duda, pues Colombia ha sido un país que históricamente no ha recibido tantos migrantes, por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió en países como Argentina, como Chile, que recibieron muchos muchas personas que buscaban escapar de la guerra. Colombia no tiene esa tradición, Colombia, y por eso, digamos, yo creería que esta no va a ser una excepción, que los migrantes que están aquí en Colombia, en Turbo particularmente, ellos no llegan aquí a buscar hacer familia y quedarse aquí en Colombia, en una inmensa mayoría. Y es precisamente,
Fernando,
ver qué vamos a hacer con ellos.
Pero yo sí creo que el mensaje de la muy posible pronta terminación del conflicto armado también es un mensaje al mundo. Obviamente el tema de los inmigrantes y de los refugiados es una problemática mundial que por nuestra posición geográfica obviamente ayuda a que se dé en el país, pero también debemos decirle al mundo que aquí no vamos a hacer lo que está proponiendo Trump en Estados Unidos de generar muros y de expulsar de manera directa, pues, y sin atención a la gente. Aquí recibimos, aquí somos cordiales con
claro,
los extranjeros,
hermano, cierto,
y queremos hacerlo.
Lo que dice Fernando es cierto, sí. Esta gente no se está viniendo aquí para quedarse propiamente, esto simplemente es
hay
un
de
paso.
Todo, hay de todo.
Pero la gran mayoría está buscando una reunificación familiar y llegar a Estados Unidos.
Y también hay cierto. Que decir, y desde sí. también desde nuestro partido le hacemos un llamado muy fuerte al gobierno de que hay que atender a esta población, porque es una crisis humanitaria gigante. Ya el municipio declaró la calamidad pública, hay 300 niños. Yo creo que el gobierno, sin distingo de ninguna situación, en especial el ICBF, con niños y adolescentes, debe brindarles una atención inmediata y luego ya en conversaciones con los países afectados, que podamos buscar una pronta solución.
Sí, mire, y que el gobierno, perdón, hay un momento, que no se sea irresponsable y no se acuse a las personas que están queriendo ayudar. Hoy el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, pidió a Migración Colombia que rectificara el tema de la bodega, el señor de la bodega al que amenazaron de judicializar porque habían unas personas ahí dentro. Cuando el alcalde lo que explica es, este señor dueño de la bodega lo que prestó fue su bodega para que cerca de los 1.600 inmigrantes que están ahí puedan pasar la noche, puedan acomodarse así. Entonces que la solución no sea criminalizar al que está ayudando, sino que realmente sea buscar una solución de verdad ante esta crisis que está teniendo.
En ese sentido, el gobierno, primero, el llamado es a que atienda la situación, claro. Y aquí hay que hacer un reconocimiento también a la Cancillería y en especial al Ministerio del Interior que están, porque es que el fondo son dos fondos. El primero son los refugiados a nivel mundial por cualquier cantidad de situación, en especial la guerra, el hambre y eso, pero también aquí hay de fondo que es el tercer negocio criminal en el mundo, que es la trata de personas, que es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, excúsame, que el gobierno está atacando esto y con el programa que sacaron de Ojo a la Trata, tenemos que estar todos y ayudarle al gobierno para que a través del Ministerio del Interior y la Cancillería se ataque directamente a estas mafias de esclavitud moderna.
Pero Juan Carlos, yo lo que sí quiero llamar la atención es, no puede ser que nos demos cuenta de este tipo de fenómenos porque cierran una frontera. O sea, no puede ser, esto es una crisis humanitaria que pone en duda incluso el sentido de nuestro sistema económico. Esto es una crisis mundial en la que apenas estamos empezando a jugar y creo que deberíamos empezar a ver cómo vamos a hacer ejemplo. Hoy se están empezando a tomar posiciones muy radicales en el mundo. Hay candidatos como Donald Trump en Estados Unidos que está proponiendo expulsar a los inmigrantes y nosotros aquí nos escandalizamos con las declaraciones de Trump, pero digamos que la estrategia va a ser devolverlos a sus países. Gente que viene, por ejemplo, de Cuba y que está tratando de llegar a Estados Unidos para reunificarse con su familia. Yo lo que sí creo es que pues tenemos que hacer algo mucho más contundente en contra de este fenómeno, pero en contra de quienes han utilizado esas personas para lucrarse y digamos incluso contra las guerrillas y las bandas criminales que lo han hecho y tratar de a ellos, a los que están sufriendo, a los que necesitan nuestra ayuda, dárselos con cariño, recibirlo en nuestro país como hermanos,
pero,
que son algunos
pero,
de
ellos. Pero es decir, ¿usted estaría en contra de la posibilidad de una deportación?
No necesariamente, pero no de forma masiva, no sin antes haberlos atendido, no sin haberlos acogido, no sin haber hecho un acuerdo con sus respectivas embajadas. Y digamos, la deportación es porque no se quieren quedar. Ellos no, digamos, no como han dicho los compañeros, no buscan como destino final Colombia.
Es que hay que tener en cuenta, en relación a lo que decías, porque la mayoría de estos migrantes son cubanos, que existe una ley de ajuste cubano, que Estados Unidos concede una especie de trato preferente a los cubanos que no se da en otros países, y precisamente por lo que nombraba Juan Felipe, de que hay un temor de que Trump, si saliera presidente, se acabara o se modificara esa ley, pues esto puede incluso ir a más en los próximos meses, Fernando.
Pues yo creo que Estados Unidos ha mantenido una tendencia a recibir a los cubanos, y eso es por una cosa política, de recibir a los cubanos con cierta preferencia, porque de alguna manera es un triunfo del gobierno de Kennedy, de recibir a los cubanos exiliados que buscan llegar a Estados Unidos escapando de ese sistema político, de modo que yo no creo que eso vaya a cambiar mucho, y menos ahora que llegara ese gobierno republicano de Trump. Pero yo se le diría a mi compañero Juan Felipe que aquí hay que hacer una distinción entre lo que es un inmigrante que busca llegar a quedarse a un lugar y el migrante que está llegando a un lugar
de
manera
acuerdo.
Transitoria. Entonces, el caso en Estados Unidos es bastante particular de personas que llegan a quedarse del todo, a hacer familias, a buscar un trabajo. Y aquí el tema de los migrantes es que están llegando a Colombia buscando salir de otra parte, pero no lo están logrando y están quedando de alguna manera atrapados en el país, pero sin opciones laborales, sin opciones educativas, sin opciones de salud. De modo que es una situación que representa un peligro humanitario mucho más grave, a mi parecer.
Claro, mi comparación con Trump es que hoy en día hay 1.000 personas en una crisis humanitaria absolutamente terrible, sin atención, niños que están prácticamente al borde de la muerte porque nadie les presta una ayuda, y no puede ser esa la actitud de un país como Colombia. Ahora, obviamente aquí también va a haber un tema político en el momento de la deportación con los cubanos, pues por todo el tema del apoyo que le ha dado Cuba al proceso de paz en La Habana. No sé cómo vayan a manejar eso políticamente, pero hay un tema muy complejo. Pero yo sí creo que el gobierno se debería volcar con cariño, acogerlos, hacer lo que tenga que hacer para que las personas en esta estadía de aquí, que no se van a quedar para siempre porque ellos no quieren, como yo lo dije, sí puedan tener un paso digno por este país.
Totalmente de acuerdo.
Hay que tener en cuenta, y aquí se nos ha acabado el tiempo, por desgracia, que en Estados Unidos esa política con los cubanos, los que logran, los que huyen de Cuba y logran pisar tierra firme en Estados Unidos, o sea, es pisar la arena en la playa, a eso se le llaman los dry feet, los que llegan con pies secos. El que logra pisar tierra firme, tierra seca, se puede quedar. El que no, tiene que regresar. Por eso se lanzan con esa desesperación los cubanos, sobre todo en las costas de la Florida, de los barcos, para tratar de tocar la tierra seca. Porque si los interceptan en el agua, pues inmediatamente los deportan.
O en los puentes, Juan Carlos, que tampoco cuentan.
Exactamente, o en los puentes que tampoco
Juan Carlos.
Ojalá eso en Colombia no pase. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Fernando Posada, analista de RCN Radio, por haber estado aquí. Gracias a Juan Felipe Vallejo, abogado conservador, a Camilo Martínez, militante del Centro Democrático, y a Germán Henao, director de las Juventudes Liberales. Y ustedes no se vayan, porque ya seguimos en Voces RCN, toda Colombia, 8:00 p.m.